Oyentes amables, en el domingo traemos a ustedes un magazine de noticias, la cultura, los hechos de interés, los acontecimientos de la semana. Todo eso en Radio María. Ustedes son de casa. Disfruten de un momento en el que podrán hacer una síntesis de cuanto sucede y de lo que significa.
La comunidad internacional tiene la vista puesta en la central nuclear de Zaporilla, ubicada en una ciudad del sur de Ucrania y una de las zonas más intensas de la contienda. Un equipo del Organismo Internacional de la Energía Atómica va a viajar a la central para evaluar el riesgo de catástrofe nuclear. Hoy en las noticias de ABC hablamos también de la recuperación de unos fondos europeos que el gobierno de Zapatero invirtió hace 12 años en suelo para vivienda de alquiler asequible, pero que nunca llegó a edificarse. Además, la Unión Europea ha puesto freno al mercado eléctrico. La Comisión ha anunciado una intervención de emergencia para reestructurar el sistema que no se adapta a las circunstancias actuales. Y el Tribunal Superior de Justicia catalán ha dado vía libre al plan de la Generalitat para no aplicar la ley del 25% de castellano en las aulas. Terminamos conociendo una mágica especie de medusa que es inmortal, con la que investigadores españoles tratan de mejorar la vida humana.
Y miren la situación de la central nuclear de Zaporilla. ¿Por qué hace esto Rusia? ¿Por qué necesita Rusia el chantaje de radiación? El mismo objetivo, completamente cínico, completamente calculado. Intimidar a los ucranianos, intimidar a todos los europeos, para chantajear y forzar.
La central nuclear de Zaporilla, situada al sur de Ucrania, se va a someter a examen durante los próximos días. El Organismo Internacional de la Energía Atómica ha anunciado este lunes a través de sus redes sociales que está de camino al lugar para evaluar si hay riesgo o no de un desastre nuclear. Esta central, la más grande de Europa, está ocupada por el ejército ruso desde principios de marzo y ha sido uno de los escenarios bélicos más intensos en el transcurso de la guerra. La semana pasada se desconectó de la red eléctrica por primera vez en 36 años y el organismo que se dirige a Zaporilla para comprobar su estado ha estado esperando la autorización de Vladimir Putin para realizar una inspección segura que no ha llegado. En un entorno en el que los bombardeos y ataques no cesan, la alarma de un escape de cualquier sustancia radioactiva que pudiera desencadenar una catástrofe nuclear se ha presentado como un riesgo incesante. Y mientras tanto, Kiev y Moscú siguen lanzándose acusaciones de un lado al otro de la contienda.
Más noticias.
Vía libre para el proyecto de construcción de 20.000 viviendas de alquiler a precio reducido gracias a los fondos europeos del mecanismo de recuperación. Unos recursos que además van a servir para enterrar una inversión que ya realizó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 con el mismo fin, pero que nunca llegó a salir a flote. Y ahora, en el marco del plan de viviendas para el alquiler asequible, Pedro Sánchez ha decidido incluir un puñado de esos suelos ya adquiridos hace 12 años. Que costaron más de 100.000 millones de euros y que permanecían sin uso, acumulando incluso un deterioro de su valor de hasta el 60%. La llegada de estos fondos europeos por valor de 1.000 millones de euros van a permitir cumplir al gobierno con uno de los planes anunciados en su hoja de ruta al comenzar la legislatura, que todavía no se había puesto en marcha, y recuperar al menos una parte de las inversiones que ya se habían dado por perdidas. El curso escolar arranca en Cataluña el 5 de septiembre con un currículo in extremis. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha rechazado adoptar medidas cautelares para paralizar las instrucciones lingüísticas de la Generalitat de cara al próximo curso. En un auto al que ha tenido acceso ABC, el Tribunal ha denegado la petición de la Asamblea por una escuela bilingüe. Esta entidad había acudido a los juzgados para reivindicar la aplicación de la ley que garantiza el 25% de castellano en las aulas catalanas. Pero a posteriori, el gobierno catalán aprobó dos nuevas medidas que imposibilitan su aplicación y sitúan al catalán como lengua vehicular. Estas están aún a la espera de ser juzgadas por el Tribunal Constitucional, quien tiene por delante la decisión de considerar si son o no legales, una decisión que todavía está bajo sospecha. Puedes ampliar esta información en ABC y abc.es.
It was developed for completely different, under completely different circumstances and completely different.
Fue desarrollado para diferentes circunstancias. Por eso, ahora estamos trabajando en una intervención de emergencia, y una reforma estructural del mercado eléctrico.
La Unión Europea ha abierto el melón del mercado eléctrico comunitario. Ursula von der Leyen ha anunciado que los técnicos de la Comisión Europea ya están trabajando en una intervención de emergencia con la que se pretende llevar a cabo una reforma estructural del mercado eléctrico, un tema que era tabú hasta ahora como parte de la estrategia de transición hacia las energías renovables. Von der Leyen, en este sentido, ha sido clara. Las condiciones en las que se diseñó en su momento ese modelo de mercado no se ajustan a las necesidades actuales. Incluso, ha especificado la presidenta de la Comisión, el aumento vertiginoso de los precios ha puesto de manifiesto las limitaciones del diseño actual del mercado de la electricidad. De este modo, aunque la Unión Europea mantiene el propósito de generalizar el uso de energías limpias, el órgano ejecutivo comunitario ha expresado que el sistema actual no es apto para este objetivo. La reforma del mercado eléctrico podría empezar a fraguarse la próxima semana en la reunión extraordinaria convocada por von der Leyen con el resto de ministros de energía europeos. Por delante, la intención de ganar el pulso a Putin en su chantaje por el gas y lograr el poder e independencia para defender el orden global.
La última de ABC.
Nada ni nadie puede evadir la muerte, a excepción de esta especie tan particular de medusa. Su capacidad para revertir su ciclo vital y alcanzar la inmortalidad ha situado a este animal bajo el foco de un grupo de investigadores de la Universidad de Oviedo, en Asturias. En la búsqueda por desentrañar los secretos genéticos de la especie, los científicos secuenciaron el genoma de esta diminuta criatura junto al de otra medusa muy similar. Así pudieron distinguir qué genes estaban involucrados en la inmortalidad de este invertebrado marino. La investigación busca hallar mejores respuestas acerca de las enfermedades propias del envejecimiento. Es decir, no trata de alcanzar la quimera de la eternidad, por el momento solo estas peculiares medusas van a contar con ese don, sino de mejorar la calidad de vida humana.
Puedes escuchar cada día este boletín en abc.es y en iVoox, o también pedírselo a Alexa, Siri y al asistente de Google. Para más información, ABC.
Hablamos, por supuesto, de economía en directo América de France 24. Daniela Landón, bienvenida. Vamos a hablar de la energía, ¿no?, como tema principal del día de hoy, porque se acerca el invierno y en Europa no descartan una crisis energética. Occidente también quiere imponer un precio límite al precio de los hidrocarburos rusos, Dani.
Así es, Raúl, pues ya hay acuerdo entre los ministros de finanzas del grupo de los siete, conformado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Esto para avanzar en la fijación de un tope al precio que se le paga a Rusia por su petróleo y gas. Bruselas, por ejemplo, acusa al presidente ruso Vladimir Putin de manipular el mercado energético con sus constantes cortes de suministro.
Hemos acordado un almacenamiento común y el nivel de almacenamiento en Europa ahora es del 80%. Esto se logró más rápido de lo esperado. Hemos trabajado intensamente para salir de nuestra dependencia del gas ruso recurriendo a otros proveedores. A estas alturas, Noruega entrega más gas a Europa que Rusia. Estados Unidos entrega grandes cantidades de gas natural licuado a Europa. Pero todo esto no es suficiente. Creo firmemente que ahora es el momento de un tope del precio del gas ruso a Europa.
Raúl, y la respuesta del Kremlin no se hizo esperar. Dijo que si eso pasara, un tope a los precios de su petróleo y su gas, dejaría de venderles esos recursos energéticos, porque ese límite de precios desestabilizaría el mercado mundial del petróleo y del gas. Recordemos que antes de la guerra, Rusia era el principal proveedor de gas de Europa y ha venido cortando esos flujos como represalia por las acciones occidentales en su contra.
¿Por qué surge esta discusión en el bloque, Dani? Porque Europa, por supuesto, teme por una crisis energética.
Claro que sí, hay algunos países que dan partes de tranquilidad, cada nación ha adoptado sus propias estrategias para bajar el consumo. Pues nosotros consultamos con el analista Nuño Rodríguez sobre cómo se está preparando Europa y si hay riesgos de un racionamiento severo.
Estamos trayendo el gas licuado de Noruega, de Australia, de Qatar, de por supuesto de Estados Unidos, que ahora mismo es el principal proveedor de gas licuado a España. Y tenemos todavía las vías abiertas de lo que se supone que es la línea de Nigeria, Argelia, se supone que pasará por Cataluña, pues para llegar hasta Europa. Pero que son proyectos a largo plazo. Ahora mismo, lo único que tenemos ahora son barcos que van a traer gas a Europa y no hay barcos suficientes como para cubrir toda la demanda que se necesita. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues vamos a ver cortes de suministros bastante graves. Cortes de suministros se están utilizando, como estoy comentando, para propulsar, para catalizar hacia un cambio de consumo energético de mayor calado.
Y ya llegados a este punto, Dani, es importante entonces entender cómo funciona el mercado energético en Europa.
Pues Raúl, preste mucha atención porque voy a tratar de hacerlo lo más claro posible. El precio de la electricidad está íntimamente ligado al gas. ¿Por qué? Porque en el sistema energético de la Unión Europea, los parques eólicos, las plantas nucleares de carbón y de gas y todos los demás generadores hacen ofertas diarias en el mercado de la energía y se les va adjudicando primero las más baratas, seguidas de las fuentes más caras como el gas natural. Pero el precio lo termina fijando la que vende más caro porque todos tienen que remunerarse de la misma manera. Quiere decir que por lo general son las plantas de gas las que suelen fijar el precio. Pero eso tiene sus pros y sus contras. Que se le pague más a una planta eólica incentiva una mayor inversión en la generación renovable, que es bastante necesaria para alcanzar los objetivos de cambio climático de Europa. Y en cuanto a sus defectos, están, pues, hay quienes creen que el sistema es injusto porque la energía renovable barata se está vendiendo a los consumidores por el mismo precio que la basada en combustibles fósiles, que es mucho más costosa.
Es por eso entonces, Dani, que la Unión Europea busca una intervención del mercado.
Claro, el próximo 9 de septiembre se van a reunir los ministros de energía del bloque, esto para discutir cómo hacer frente al aumento de los precios y de paso también analizar qué reformas pueden hacerse a más largo plazo. Algunos miembros del bloque han expuesto sus propias propuestas, como por ejemplo limitar el precio para las generadoras que no sean a gas, obligar a la reducción de la demanda, entregar apoyo financiero a los hogares o subsidiar las facturas, es decir, que se establezca un límite en el precio del gas y los estados paguen a las generadoras esa diferencia con el precio del mercado. Pero todas son bastante polémicas, ya veremos qué sucede ese 9 de septiembre.
Vamos a ver qué sucede ese 9 de septiembre, pero antes hablemos de nuestra cifra del día, por supuesto.
Por supuesto, tiene que ver con los precios de la energía en Europa, porque el 38,3% fue el alza interanual del precio de este precio de la energía en agosto, en una inflación que fue récord en la Unión Europea, 9,1% en agosto comparado con agosto del año pasado.
Dani, gracias por toda la información económica y por supuesto nos estamos viendo siempre aquí.
Así fue la semana en América Latina. El Papa Francisco apeló el domingo al diálogo para resolver el enfrentamiento entre la Iglesia y el gobierno de Nicaragua tras la detención del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. El sacerdote, muy crítico con el presidente nicaragüense Daniel Ortega, había denunciado el cierre de emisoras católicas y criticado la falta de transparencia en los comicios donde se reeligió a Ortega. La captura de Álvarez agudiza las de por sí tensas relaciones entre la Iglesia Católica Nicaragüense y el gobierno del presidente Daniel Ortega, quien acusó al líder religioso de incitar al odio para desestabilizar al Estado y quien este año ha encarcelado a sacerdotes y expulsado del país a otras figuras críticas con el régimen. En Argentina, un fiscal federal solicitó el lunes una condena de 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y actual vicepresidenta del país por cargos de corrupción relacionados con la obra pública. El fiscal Diego Luciani acusó a Kirchner de defraudar al Estado y de participar en una trama de desvío de fondos públicos durante sus mandatos como presidenta entre 2007 y 2015. Kirchner, de 69 años, tiene inmunidad política por sus cargos como vicepresidenta y presidenta del Senado. El lunes, la Fiscalía de Perú pidió a la justicia que prohíba a la primera dama Lilia Paredes salir del país durante 36 meses, mientras es investigada por supuesto lavado de activos junto con su esposo, el presidente Pedro Castillo. De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, Lilia Paredes es investigada como presunta coordinadora de una red encargada de adjudicar obras públicas a cambio de dinero y en la que estarían implicados sus hermanos, incluida Jennifer Paredes, hoy bajo arresto. No hemos venido a robarle al Perú un centavo. En México, el lunes, fue asesinado el periodista Freddy Román en Chilpancingo, la capital central del estado de Guerrero, en el sur del país. De acuerdo con reportes de la policía estatal, Román no pudo resistir y a causa de los impactos de bala falleció en el interior de su vehículo antes de que llegaran los paramédicos de la Cruz Roja. En su última columna, Román había hecho un análisis del caso Ayotzinapa. Este es ya el 15º asesinato que ocurre en el país contra periodistas en lo que va de 2022. Según cifras de la organización Artículo 19, desde 2000 al menos, 154 comunicadores han sido asesinados en México por ejercer su labor periodística. También en México, el lunes comenzó la primera audiencia del ex procurador general de justicia Jesús Murillo Caram, acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa en 2014. Se trata del más alto exfuncionario detenido hasta la fecha con relación a este polémico caso. En la audiencia, la Fiscalía General aseguró que Murillo Caram contribuyó a perpetrar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y que presentó conclusiones con pruebas alteradas para construir y sostener una verdad histórica falsa. La Fiscalía colombiana suspendió por 3 meses las órdenes de captura y extradición contra 11 miembros del Ejército de Liberación Nacional, entre ellos su máximo jefe Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán. Según informó la Fiscalía, la medida se debe a que todos ellos son reconocidos por el gobierno de Gustavo Petro como negociadores en los diálogos de paz que se llevan a cabo en Cuba. En Perú, el martes fue puesto en libertad de forma anticipada el líder ultranacionalista Antauro Humala, quien cumplía una condena a 19 años por rebelión y el asesinato de 4 policías en 2005 durante una revuelta contra el entonces presidente Alejandro Toledo. Humala es militar, político y hermano de Ollanta Humala, quien gobernó Perú entre 2011 y 2016. En 1987 fundó el movimiento etnocacerista, que reivindica el acceso de la población indígena al poder en Perú. Según su abogada, Humala podría volver a participar en política y ante la crisis de gobernabilidad que afecta al país, los analistas consideran que podría hacerse con parte del respaldo popular del presidente izquierdista Pedro Castillo. En Venezuela, los empleados públicos protestaron contra la desmejora salarial que viene ocurriendo desde finales de julio. El martes volvieron a las calles para pedir la derogación de una disposición gubernamental que en la práctica significa una reducción de entre el 40 y el 60% de sus salarios. En Venezuela, el salario mínimo aumentó en marzo a 126 bolívares, el equivalente actual a unos 21 dólares a la tasa oficial. Y es insuficiente si se considera que un kilo de carne de res puede costar unos 7 dólares e incluso más. El miércoles, el gobierno chileno detuvo a Héctor Yaitul, líder radical mapuche, al que se atribuyen varios delitos como robo, usurpaciones violentas y atentados contra la seguridad del Estado. Nadie está por encima de la ley, dijo la ministra chilena de Interior, Izquia Siches, al comentar la detención de Yaitul, a la vez que llamó a los diferentes partidos del país a no sacar réditos políticos de la situación a 15 días del plebiscito constitucional. La detención del líder de la coordinadora Arauco Malleco, una agrupación indigenista que reivindica periódicamente ataques incendiarios contra latifundistas en el sur del país, se enmarca en una investigación iniciada en 2020 tras una denuncia de la administración de Sebastián Piñera. La justicia de Perú admitió una demanda por 4.500 millones de dólares de la Agencia Peruana de Defensa del Consumidor contra la petrolera española Repsol y otras empresas vinculadas al derrame de unos 12.000 barriles de crudo en el mar, ocurrido en enero pasado. La petrolera atribuyó el siniestro al oleaje causado por la erupción volcánica en la isla de Tonga al otro lado del Océano Pacífico, y el gobierno peruano lo calificó como desastre ecológico. La policía colombiana anunció que cambia su estrategia en la lucha frente a las drogas. A partir de ahora dará prioridad a la erradicación manual y la sustitución voluntaria de los cultivos de coca en acciones concertadas con las comunidades. La decisión está en línea con la promesa del presidente Gustavo Petro, que ha asegurado que su gobierno busca ponerle fin a la erradicación forzada en la que los campesinos son los más afectados, al supuestamente no ser incluidos en un plan de sustitución de cultivos. En visita oficial a Colombia el miércoles, el presidente de España, Pedro Sánchez, expresó en Bogotá su respaldo a las políticas de izquierda que Gustavo Petro prevé impulsar y al intento de lograr la paz definitiva en el país. Además, ofreció su propio país como sede para las conversaciones de paz con la guerrilla del ELN. El presidente español también celebró el cambio de política que Colombia ha mostrado hacia Venezuela, admitiendo que si bien su país reconoce a Guaidó como jefe venezolano, es importante mantener una vía de comunicación con el gobierno de Nicolás Maduro. Durante el encuentro, el presidente colombiano Gustavo Petro también ofreció a los narcotraficantes suspender su extradición a Estados Unidos y otorgarles beneficios jurídicos a cambio de que se rindan y abandonen su actividad. El presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, aseguró en una entrevista televisada que aceptará el resultado de las elecciones presidenciales de octubre siempre que éstas sean limpias y transparentes, independientemente de quién resulte ganador. Las últimas encuestas sitúan 15 puntos por delante de Bolsonaro al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien se presenta para una posible reelección. En Chile, el jueves, la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, renunció a su cargo después de que un medio filtrara a la opinión pública que una de sus asesoras habría intentado contactar por teléfono con el líder mapuche Héctor Yaitul. La detención de Yaitul se dio en el marco de una investigación iniciada en 2020. La fiscalía lo imputa por los presuntos delitos de hurto de madera, usurpación violenta, atentado contra la autoridad y llamamiento a la desestabilización del gobierno. También en Chile, el presidente Gabriel Boric pidió al Parlamento tramitar de manera urgente un proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. La iniciativa, que lleva años estancada, se une al anuncio de Boric de una serie de modificaciones para el proyecto, como la gradualidad en la reducción, que se haría efectiva en un plazo de 5 años a un ritmo de una hora por año. En Perú, un enfrentamiento entre mineros ilegales y la policía en la Amazonía se saldó con un muerto y una docena de heridos. Los hechos ocurrieron el jueves en una zona llamada La Pampa, fronteriza con Bolivia, durante una protesta por los supuestos abusos cometidos por la policía en un operativo. 8 manifestantes fueron detenidos. En Argentina, un equipo de la Policía Federal dio un golpe al narcotráfico en Rosario con el decomiso de más de 1.600 kilos de cocaína que sería exportada a Dubái, Emiratos Árabes Unidos. También fueron detenidas 12 personas e incautados autos de alta gama, dinero en efectivo y armas. La droga estaría valuada en unos 60 millones de dólares. La moneda de Venezuela, el bolívar, sufrió una fuerte devaluación frente al dólar estadounidense durante la semana. La moneda local se ha depreciado un 21,7% frente al billete verde en los últimos 5 días, según la cotización oficial que ofrece el Banco Central de Venezuela. En el mercado paralelo, la depreciación del bolívar ha sido aún mayor. Ayer rompió la barrera de 9 bolívares por dólar. El aumento del tipo de cambio tiene un impacto directo en los precios en bolívares, ya que la mayoría de los bienes y servicios están fijados en la divisa norteamericana. Este aumento sorpresivo del valor del dólar ha causado una ola de incertidumbre en un país que sufre una de las inflaciones más altas del mundo. En México, a un mes de que se cumplan 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, cerca de 1.000 personas se manifestaron para exigir que sean castigados funcionarios involucrados en el caso. La marcha que tiene lugar cada mes estuvo marcada este viernes por la detención a principios de la semana del exfiscal general Jesús Murillo Caram, cuestionado por el actual gobierno y por expertos independientes. Y así termina la semana en América Latina.
Yo diría que hemos ido de la Operación Danubio a la Guerra de Invierno del 39. La Operación Danubio es la operación de 1968, con el aterrizaje de la fuerza paracaidista, de las VDV en el aeropuerto de Praga, tomarlo todo de una manera muy rápida, muy detener al gobierno de entonces, hacer una campaña súper rápida de supresión de las protestas populares, que encima eran pacíficas, no eran como las húngaras que habían sacado la mano a pasear todo el mundo. Y se pensaba que iba a ser así. Ahora lo hablaremos un poquito en detalle porque es algo tan sorprendente. O sea, fíjate, yo te voy a dar otro dato ahora que descubrí el otro día. Me estoy adelantando, pero es que, bueno, lo repetiré después porque es un dato bestial. El DOD, el Department of Defense norteamericano, ha hecho una... Joder, ¿cómo se traduce? Petición de propuestas, una RFP... para sistemas contra drones de cara a apoyar al gobierno ucraniano. Y dice, se pide, fíjate, sistemas que ahora mismo estén ya desarrollados y listos para la entrega o entregables en un plazo máximo de 120 días. ¿A ti esos 120 días qué te dicen?
Que esto se va a alargar mucho.
La gente estaba, porque sí, porque los drones, defender de los drones. No, no, mirad esa fecha. O bien, hay una alternativa B, ¿vale? La alternativa B puede ser que sí haya un alto el fuego y que también el Departamento de Defensa quiera aprovechar para reforzar a lo bestia al gobierno ucraniano y poner muchísimo más difícil una reanudación de las hostilidades. Pero el plan A, o sea, la hipótesis más sencilla que corta Occam, es 120 días. Eso nos ponemos en junio. Si son, pues déjame hacer el cálculo de la vieja, 102 días más, Ucrania va a la edad de piedra directo y sin escalas. Yo hasta diría que no desaparece formalmente, pero el monopolio de la violencia legítima en Ucrania va a desaparecer. O sea, no puedes tener 120 días de este nivel y que no haya partidas de partisanos, además tan... ya tan tradicionales allá repartiendo a su bola y encima el gobierno ha repartido armas, que es siempre una cuestión cuestionable, pero en fin, también puedo entender las razones y a nosotros nos va a caer una gordísima. Mira, mi edificio, a ver, que no es nada, vivimos en España, estamos tan pichis, los españoles hacen lo que saben hacer, yo ya conozco tres casos de gente que, bueno, empresas españolas mogollón donando, mandando furgonetas con todo tipo de equipamiento, trayéndose gente para acá, para España, particulares en furgonetas, en autobuses, en lo que pillan, pero vamos a pillar nosotros también. Mira, tontería, pero en mi edificio, que es calefacción centralizada, con fecha del... ¿qué día es? A ver, fecha 14 de marzo, se corta la calefacción a 4 horas. Y el 1 de abril se corta la calefacción, pase lo que pase. Y eso es nada. O sea, no sé... Bueno, no quiero... No me gusta mucho en general hablar de política en podcasting y como no me gano la vida de ello, significarme, pero se está apuntando... Por una parte... Se está logrando el prodigio de que se apunta a problemas previos que ahora la culpa es de Putin. Hay un chiste, un meme buenísimo que dice, no sé si lo has visto, de sale Franco, entra Putin. Que es un prodigio, claro. Pero por otra parte no se está advirtiendo la población de la que tenemos encima.
Y podemos seguir en una crisis sin... Uh-huh. Va a depender de muchos factores, ¿eh? Va a depender de siempre de wildcards, etcétera. Pero podemos ir a una situación muy similar a la de los 70. Yes. Con una crisis bestial, con una doble crisis. Me ha gustado mucho una cosa que has dicho, una referencia a un conflicto que conozco bien por haber vivido en Finlandia, que es la Guerra de Invierno, que les pasa mucho a los rusos en general. Una operación que empieza fatal y luego acaba con una victoria pírrica o con una victoria que les necesita para ganar de enormes cantidades de recursos humanos. No solo me refiero al trabajo, me refiero a las vidas,
Oh, sí.
Dinero, energía. Pasó en la Segunda Guerra de Chechenia, pasó en Polonia, pasó en la guerra de invierno con Finlandia, que a los finlandeses les tiene traumatizados. La psique colectiva finlandesa está traumatizada por la guerra de invierno. Una guerra que en el poco tiempo que duró representó unas bajas para la Unión Soviética bestial. Al final se trajo todo el potencial y los finlandeses tuvieron que básicamente ceder y rendirse a cambio de cesiones relativamente importantes, aunque sí. Hay quien afirma que de verdad, teniendo en cuenta lo que buscaba Stalin, quizá era devolver Finlandia a la Unión Soviética o al Imperio Ruso, porque Finlandia se independizó en 1917.
Oh, sí.
Es que Finlandia era parte del Imperio Ruso, perdón.
Y habían pasado antes una guerra civil hiperchunga, muy fea. Tan fea como la nuestra o más, aunque la gente no la conoce, la guerra civil finesa fue una cosa feísima que nunca habría acabado bien, pero que acabó, pues lo que acabó fue unas matanzas finales, más campos de concentración, etcétera. Pero ojo, hay una historia muy importante con el tema finés, que es a cambio de un sacrificio nacional espeluznante. O sea, no se suele hablar de lo que perdieron los fineses en eso y que, oye, luego tuvieron su guerra a continuación con todo el sentido. Tú me has dado por culo, porque además fue una cosa de... es que los paralelos son tremendos. Una agresión por la puta cara. ¡Pum! Pues en cuanto vieron que se daba la vuelta a la tortilla, fueron muy listos, porque cuando se vuelve a dar la vuelta a la tortilla, vuelven a cambiar de bando. Pero ocurrió una cosa. Kova, que es el primer mote que se llevó Joseph Djigashvili, Kova el Terrible, respetaba como tal una cosa que era la fuerza. Cuando los fineses habían demostrado un arrojo, porque ahora no está de moda decir cojones, espectacular, o sea, una capacidad de sacrificio, tú sigue para acá que cada centímetro te va a costar. Pues no era tanto un cálculo racional como un aprecio del, yo creo, de, bueno, sí, en parte, claro, de los costes, pero también de respetar la fuerza que había en ese pueblo. Y por eso, claro, también era la tiranía de la geografía. Finlandia es un país de defensa, con mucho factor para la defensa. Tenemos, por cierto, en Por Tierra, Mar y Aire, nuestro penúltimo episodio, lo recomiendo, porque tratamos un poquito el tema finés. Se llama La Doctrina de la Derrota. Vino Jorge, un gran amigo mío, a tratar el tema. El chico es un prodigio. Y lo trató muy en profundidad y pone como uno de los ejemplos a Finlandia. Cuando te ocupen, ¿qué tienes que hacer? Bien, pues yo, lo que me viene a la cabeza es que además, al contrario que en la Segunda Guerra Mundial y hasta que en la Guerra Civil, ahora mismo Ucrania se puede estar finlandizando. En el sentido de construir su relato nacional, de poner en la balanza del carnicero un mar de sangre espantoso, pero ganarse, digamos, construir o reconstruir los mitos nacionales, además, ojo, unos mitos nacionales muy unificados y nuevos que le dejen su lugar en el mundo, eso sí. El precio que van a pagar va a ser fabuloso por la otra punta.
Me gustaría, además, analizar lo que has dicho, porque eres de las pocas personas que he visto en las redes sociales, antes de perder mi acceso a las redes sociales, que habían previsto el primero o el segundo día, que creo que leí tu tweet, hiciste un hilo, algo así como venías a decir, te estoy parafraseando, si cometo un error de memoria me lo indicas, pero venías a decir que esto iba a ser muy duro para los rusos, que se va a alargar mucho, pero que la apuesta que pueden hacer en una guerra que han asumido, al final una guerra, en las guerras modernas, tienes que tú decir que es una victoria, ¿no? Han decidido que no pueden perder. Y si no pueden perder, van a colocar toda la presión del mundo, lo cual puede provocar un auténtico destrozo similar a Chechenia, similar a Polonia, similar... Bueno, los paralelismos son difíciles de hacer, pero desde luego allá hay algunas ciudades que en apenas 2 semanas... están destrozadas.
A ver, es que hay un tema aquí muy importante que esto hay que señalarlo. Yo lo hablábamos antes fuera de micro, pero yo tengo que empezar diciendo una cosa. Bueno, quiero saludar a los que conozco aquí. Como mínimo he visto A ver, un segundito. Me vais a perdonar que no salude a todo el mundo porque ya estáis unos cuantos saludando. Gracias a todos por el recibimiento que siempre me dais. Y me gustaría saludar a Marmon Soriu, que también escucha sus episodios y que, bueno, pues tenemos el intercambio en Twitter. Y al compañero podcaster Antoni Gumbau, que es un monstruo, que hace muchísimos años que soy fiel oyente de sus episodios. Y...
Mira, mira, Luis, es que además somos ya más de 300, ¿eh? Tela. Bueno, voy a saludar rápido. Rumpel Stinky, buenas noches. Abelardo, buenas noches. Andy, buenas noches. Don Vitito, buenas noches. Mantrupe, Riogas, señor Martín, buenas noches. Alberto Fine, Omix Pendragón, bueno, todo palabras positivas para Juan Luis. Perdona que no me detenga, pero sois muchos, pero agradeceros el que hayáis, es que estéis escribiendo, ¿eh? Y por favor escribid porque luego comentaremos y haremos las preguntas que le plantearemos las preguntas que queráis a Juan Luis. Buenas noches, Jornao. Sí.
Sí, que a ver, las preguntas. Yo me estaba informando hasta que he tenido que desconectar por motivos profesionales y personales, estaba un poco superado por el conflicto y ahora estoy en los últimos 2 días y medio menos conectado, antes le he dedicado unas 4 horas, pero de partida no soy un experto. No hablo ruso. Aquí hay muchos que yo tengo un poco de cachondeillo con ellos de Die Experten que no hablan ruso y yo lo siento. Tratar estos temas sin ser ruso parlante, en fin. Y bueno, me he procurado informar, pero lo que voy a dar es una opinión informada, una opinión, ¿vale? Hay una cosa que me pregunta Mar Monsoriu. Mar me dice que no me cargan bien los episodios de Por Tierra, Mar y Aire en iVoox. ¿Hay algún problema? Pues que han cambiado la vaina esta de... Yo no sé qué narices ha pasado con el... Gracias por decírmelo, tengo que revisar. Me gustaría, tengo que comprobar si cargan Spotify, porque dependen del feed de iVoox. Y si no, pues chiquillo, no sé, está en YouTube. Pero claro, en YouTube, si no tienes la cuenta profesional, yo no la tengo. Creo que la tiene Perry el ornitorrinco, básicamente. Pues tienes que estar con la pantalla encendida y tal. Gracias por el aviso y le echaré un vistazo. Lo que iba a decir para empezar es que yo soy rusófilo. O sea, yo no tengo manía a ninguna nación del mundo que no sea Bélgica. Y entonces, pero sí tengo ciertas filias. Por ejemplo, parte de lo que se llama el alma rusa, ¿no? Y por supuesto, literatura, y ni qué decir que la música, que mi esposa es una grandísima amante de los románticos rusos. Yo lo que he podido tratar con gente rusa en la universidad, y tengo familiares políticos rusos, y tengo amigos con muchísimo contacto, si lo escuchas, hola Alfredo, con el mundo ruso, pues yo francamente me siento más cercano a un ruso en algunos aspectos que a un alemán, o que sobre todo a un nórdico, un danés luterano, un sueco luterano, que espiritualmente somos diferentes, ni peor ni mejor, diferentes. Ahora, dicho esto, y señalando mi simpatía por, digamos, todos esos pueblos eslavos en general, una cosa es la población y otra cosa es lo que ha hecho el régimen actual de Vladimir Vladimirovich y lo que ha pasado. O sea, cuando en algún momento pueda cometer el error y decir porque los rusos han hecho, perdón, siempre voy a querer decir, y lo volveré a insistir, lo que el gobierno ruso ha hecho o lo que las Fuerzas Armadas han hecho, no lo que los rusos como nación han hecho.
Y mira si te digo más, Estoy convencido que si hubiera habido una votación democrática dentro de las Fuerzas Armadas, esta operación no se hubiera hecho. Tú sabes que en determinados momentos históricos, pasó al final de la Alemania nazi, al final no, el mando de un ejército no está tomado por los mejores, está tomado por los más afines.
Oh, sí.
Y creo que esto es una decisión de los más afines, claramente política, no técnica desde el punto de vista militar. Y considero, opinión personal mía, además, curiosamente, respaldada por la inteligencia americana, y que probablemente, excepto la cúpula cercana, mucha parte del ejército era contraria a la decisión de invadir.
Perdón, es que la mayor parte de... Bueno, hay una cosa, ¿eh? Me tienes que hacer callar e interrumpir tú más de lo que interrumpes, porque hoy yo vengo de oyente también.
Pues vamos a empezar. Yo querría empezar por el principio. Empezar por ¿Por qué crees que se realiza? Esto es una opinión. Juan Luis os va a repetir muchas veces que no es un experto. Para mí es un experto. Otra cosa es que no sea un general o un coronel. Eso es otro tema. Pero es un experto militar, en mi opinión, y el que se ponga las excusas para afianzar su modestia, pero es un auténtico experto militar. Entonces, mi opinión es, podemos empezar por el principio, ¿por qué crees que se realiza esta guerra? ¿Y cuál era la idea de los rusos al inicio?
Te respondo solo si luego das tú la tu opinión.
Vale, yo te voy a dar mi opinión.
Bueno, mi visión todavía, a ver, yo te digo una cosa, ahora estamos, hay un principio básico en todo lo que es teoría militar, historia de la guerra, etcétera, que diríamos que lo podríamos llamar la niebla de la guerra al principio de incertidumbre, pero no, ya nos confundimos con Heisenberg y la vamos a acabar jodiendo. Pero cuando se desarrolla una guerra, es imposible, la primera víctima es la verdad, hay un montón de detalles que todavía se nos escapan, hay listados de datos que están saliendo y que hay que poner entre comillas, cuando se ven vídeos hay que tener mucho cuidado. El gobierno ucraniano, que yo tengo simpatía por él, a vida cuenta de las cosas, pues tampoco está diciendo la verdad, porque tiene que no decir la verdad. Ahora mismo, pensarlo, es muy sencillo. Si dijeran la verdad, le están proporcionando inteligencia de calidad, inteligencia, entiéndase, información operativa de calidad al enemigo, no lo pueden decir. Dicho esto, a ver, mi teoría de momento, porque aquí ha habido mucho experto en que todo lo había adivinado y cuando tres días después las cosas empiezan a no salir como tenían que salir, algunos han borrado tweets, otros han caído en el ciperoísmo. Yo creo que la humildad es importantísima siempre en la vida, la aprenden más con los años, pero en este caso es imprescindible de andarse con cuidado, de no salir del terreno de la opinión cuando tienes datos incompletos y ser prudente en general. Entonces, yo creo que ahora mismo se juntaban dos cosas. Por una parte, la situación económica o de gestión en Rusia era problemática. La gestión del COVID había sido catastrófica. Hay problemas estructurales en la economía rusa. El régimen no tenía su futuro asegurado. Estamos llegando a un momento quizás tardío de un régimen autocrático y profundamente corrupto que podía entrar en crisis de legitimidad. Y entonces, además, hay rumores que yo pues simplemente los cito, pero no tengo ni idea si son ciertos o no, o hasta qué punto, que hablan de enfermedad de Vladimir Vladimirovich. Y entonces se habla del legado, de que esta persona le queda poco ahí, que tiene que venir un sucesor o tiene que tener un siguiente paso, pero hay un tema bestial que yo llevaba siguiendo algunos años en mis tiempos libres, que es, yo diría, desde los 2010, 2012, quizás antes, no lo puedo datar. Hay una explosión de cultura popular en Rusia de reconexión con la Gran Guerra Patriótica, de sacar canciones tanto de la guerra como de películas de los 60. Hay alguna, y además, claro, con ese lirismo exagerado e impresionante de la música rusa, de cómo llegan rápidamente al alma y tal, las cosas tan bonitas que cantan los soldados, que fuman en pipa, que hay una canción así y tal. Pero ¿qué pasaba? Era tan exagerado el despliegue de medios, era tal la población que iba por aquí, como vemos nuestras chorradas de los triunfitos o gilipolleces que yo no he visto en mi vida, pero que tienen popularidad, pues allí hay triunfitos con canciones hiperpatrióticas tremendas y la gente opuesta en fila a los viejecitos con sus medallas y tal. Y a mí eso me estaba hablando de un revival nacionalista que esos fuegos los enciendes. Ahora, ¿cómo los apagas? Todo ese cóctel, a mí lo que me lleva es que además, si no lo hubiera dicho, podríamos decir, es una teoría, pero es que la cúpula lo estaba diciendo una y otra vez. Primero, no distinguían entre ucranianos y rusos. Dicen, es una distinción falsa, es lo mismo. ¿Vale? Y se decía cada vez más, tanto en el régimen en ruso, como después cuando le salvan el culo a Lukashenko, de somos tres pueblos hermanos y tenemos que volver a ser una única gran Rusia. Bueno, a ver, Bielorrusia ya ha caído como nación, ha colapsado, ya está bajo el control ruso directamente, es un estado ya que solo queda ahí el cartoné, aunque bueno, veremos también si acaba reaccionando a la población bielorrusa. Dios sabe, pero parece ser que las fuerzas de seguridad allá se están empeñando a full, ¿no? Y entonces, la idea era repetir, como hemos hablado, una, es que es así, es una operación especial. No olvidemos que Vladimir Vladimirovich es un kagebeski, no tiene formación militar digna de ese nombre. Su toda su carrera antes de ser político eran en las fuerzas de seguridad, eran en los servicios de información, y era repetir otras experiencias históricas que casi siempre habían sido exitosas, tomar un aeropuerto, llegar rápidamente a la capital, capturar, y bueno, vivos o muertos es secundario, al gobierno, y a partir de ahí traer a Yanukovych, ponerle de gobierno títere, repetir la jugada de Lukashenko y ya está. Reprimir a la oposición, acabar con el Euromaidán, tal, tal. El problema que tenían estas personas es que, ahora lo hablaremos un poquito porque yo ya tengo que callar, que habían hecho una planificación desde un estereotipo, un estigma y una desmemoria brutales, y que la están pagando con la vida de los pringaos. Y perdón por decir pringaos, todos tienen familia, son chicos de la edad casi de un poquito más mayores que mi hijo pequeño. Pero pringaos por, en el sentido que para quien les ha mandado a morir no les podía importar menos. Entonces, a partir de ahí se puede hablar del resto del desarrollo de lo que llevamos de 18 días de desgraciado conflicto. Pero fundamentalmente era la herencia de Vladimir Vladimirovich, la reunificación de algo. Además que la frase la dijo a principios de enero. Hay que arreglar el error que cometieron Lenin y Stalin. Él no permite, por otra parte, las críticas a Lenin ni a Stalin. Es un rollo súper raro. En Rusia, tú lo sabes mejor que yo, hay una cosa, hay ahora mismo una construcción de narrativa acojonante, porque al mismo tiempo se han prohibido la investigación de los genocidios, los sucesivos, los de Lenin, los de Stalin, etcétera. Pero también se recupera la memoria de los generales blancos, que tenían su cuota de crímenes espantosos. Todo en positivo, todo en la heroicidad rusa ininterrumpida. Y, en resumen, era un plan para capturar dos naciones que ha salido, una de ellas ha salido bien y otra ha salido como el culo. Y ahora hablaremos un poquito de por qué. Pero yo ya callo y quiero saber tu opinión. ¿Por qué ocurre esto?